Las noticias como son.
Sí, señor. Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda José Luis Ramos. Hoy en el programa, el New York Times cree que la economía de Cuba está en una encrucijada. También, cubanos en Angola han pasado de invasores comunistas a empresarios capitalistas. Y una mujer costarricense fue condenada en Miami a 2 años y medio de cárcel por tráfico ilegal de cubanos. Así lo ha informado el Departamento de Estado y lo vamos a destacar acá en Tertulia. Saludamos a Michelle Suárez en España, a Jorge Olivera en La Habana. La producción, como siempre, de Johnny Hilfer y la dirección técnica del señor May Vázquez. Yo soy José Luis Ramos, bienvenidos a las noticias como son. Más adelante, el partido Voluntad Popular, que dirige el encarcelado líder opositor Leopoldo López, está alertando en una rueda de prensa sobre un plan del gobierno de Nicolás Maduro para sabotear la designación de poderes. Ya vamos a ampliar acá también en el programa esta información. Y la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, ha denunciado nuevas agresiones y amenazas de la policía política contra sus activistas en la provincia de Santiago de Cuba. Esta es nuestra propuesta de hoy. Hoy vamos también a cerrar el programa con una música muy especial. Señoras y señores, el cantautor dominicano Juan Luis Guerra ha reflexionado nuevamente con otra canción sobre el contexto social de su República Dominicana. Detalles al cierre. Y como siempre hacemos, la portada. La portada de hoy con un titular sencillo: Putin, el señor de los anillos. Dice la información, si primero fue la fiebre de las camisetas patrióticas con imágenes de Vladimir Putin, ahora le han llegado el turno a los anillos con el rostro tallado en plata, nada más y nada menos que del presidente ruso. Y es que el culto popular a la personalidad del jefe del Kremlin no tiene freno, claro que no. El anillo de plata, que cuesta 7.500 rublos, un poco más de 100 euros al cambio actual, y apenas pesa 10 gramos, muestra a un Vladimir Putin petrificado y desafiante, con la mirada fija y el semblante serio. Los 50 primeros anillos se vendieron en los 2 primeros días, mientras el resto ya han sido adquiridos en una página digital por compradores de todo el mundo. Es decir, que no son solo los rusos, incluso de países, dice la información, como Estados Unidos y Argentina. A la vista del aluvión de pedidos, la primera edición limitada de 100 anillos ha sido del todo insuficiente, por lo que el autor de la idea plantea lanzar una nueva partida tras el año próximo. Bueno, no se esperaba un interés tan grande, dice él. Aún seguimos recibiendo llamadas y correos de gente de todas las edades y profesiones. Nos ha pillado desprevenidos, ya que no lo... Dice este hombre, esto es increíble. No se lo había planteado, no se lo esperaba un negocio como este. Yo solo quería hacer regalos a los amigos, confesó el autor de la idea, un antiguo miembro de las juventudes del Kremlin. Según la prensa, reconoce que decidió lanzar esta campaña animado por la corriente patriótica que recorre Rusia desde la anexión en marzo de la península de Crimea. Así que el tesoro ahora es... Bueno, vamos a pasar a Michelle Suárez primero allá en España para conocer un poco más de este tesoro. El señor de los anillos, Michelle Suárez, ¿quién lo iba a decir? Vladimir Putin.
Sí, señor. Uno cada día se entera de cosas más interesantes en este sentido. Quiero saludar a todo el equipo de realización, a Jorge Olivera en La Habana y, por supuesto, a todos los oyentes de las noticias como son.
Jorge Olivera, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jorge Olivera en La Habana. ¿Hemos perdido el contacto con él? Bueno, vamos y regresamos con las informaciones acá en las noticias como son.
Radio. Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, saludamos a Jorge Olivera allá en La Habana. Jorge, estás en línea nuevamente. ¿Qué tal? Bienvenido.
Bueno, un saludo como siempre para ti, José Luis, para mi colega Michelle allá en Madrid, para todo el equipo de realización del programa y como siempre también para todos los radio oyentes.
Cómo no. Bueno, la primera información de hoy dice que el diario The New York Times ha afirmado en un editorial que la economía de Cuba está en una encrucijada ante la necesidad de incentivar las reformas económicas, la resistencia de la vieja guardia y el peligro de que La Habana pierda las subvenciones de Venezuela. El diario, en un editorial que en su edición digital recoge también en español, recuerda que Venezuela provee petróleo ampliamente subvencionado a Cuba a cambio de servicios médicos, pero el gobierno venezolano lidia con una crisis política y económica que empeora y que podría forzar la eliminación de subvenciones a La Habana. Venezuela es uno de los productores de crudo que más se ha visto afectado por la caída del precio del petróleo en torno a los $60 el barril, lo que pone en aprietos a su economía muy ligada a la exportación petrolera. La precariedad de la relación entre Cuba y Venezuela le ha dado más urgencia al debate sobre cuán rápido el gobierno cubano necesita implementar las reformas que respaldó Raúl Castro a partir del 2008, cuando asumió el poder que le sucedió su hermano Fidel. Mientras la vieja guardia cree que una liberalización económica pondría en riesgo la igualdad social, los reformistas, incluido algunos de los economistas más respetados del país, argumentan que el estado actual de la economía es insostenible. Yo creo que vamos de nuevo contigo, Jorge, porque estás en La Habana para analizar verdaderamente lo que ha reflejado este editorial del New York Times.
Bueno, efectivamente, el New York Times ya es el séptimo editorial en este sentido, con el mismo patrón de cobertura, y esto realmente puntualiza ahí una serie de cosas que realmente se ven venir. Es decir, ya el barril, las previsiones que hay son funestas, sobre todo para los países que tienen una economía basada fundamentalmente en la extracción y exportación de petróleo. Y sobre todo esto, Venezuela en este caso, y no hay dudas de que esto va a repercutir en los próximos años y va a hacer de que la clase, la élite de poder en Cuba, pues aumenten este mismo que tú puntualizabas cuando leías, que es la contradicción que existe entre los conservadores, las personas que no quieren cambios, que no quieren abrir más la economía, han detenido prácticamente esta apertura, y los que realmente quieren que se avance en este sentido. Es decir, que esto indudablemente quizás asistamos en los próximos 2 o 3 años de algo que se defina la situación dentro de Cuba en el aspecto que vaya más allá precisamente de lo económico, y que cualquier cambio o cualquier avance, y precisamente los conservadores es que lo limitan, lo han limitado, va a repercutir en lo político de alguna manera. Y esto es lo que quieren evitar, pero realmente no hay otro futuro. Realmente es que no, Venezuela, como se sabe, trató de maniobrar dentro de los países de la Organización de Petróleo suprimir, bajar la producción con tal de elevar los precios, y falló. Es decir, que no se prevé que esto vaya a cambiar al menos en los próximos años. Y algo, una noticia muy mala para la clase de poder en Cuba, y esperemos a ver qué pasa en este sentido.
Claro, hay una segunda parte, pienso yo, de la editorial, y lo comparto con los oyentes antes de pasar al comentario de Michelle, y dice: el periódico apunta a la posibilidad de que Estados Unidos ayude a expandir el papel de la pequeña pero reciente clase empresarial al flexibilizar las sanciones que aplica la isla. Washington podría empoderar el campo reformista al facilitar que los empresarios cubanos obtengan financiamiento externo y formación empresarial, dice el Times. Es poco probable que esta estrategia sea exitosa, a menos que Estados Unidos abandone su política de cambio de régimen, a pesar de que la transformación económica de Cuba está avanzando lentamente, bien podría conducir a una sociedad más abierta. Según el New York Times, por ahora, el continuo antagonismo proveniente de Washington solo está ayudando a la vieja guardia. Michel.
Bueno, hay que decir que este editorial está bastante más matizado que los anteriores.
Después del regreso del señor Londoño, el periodista que estuvo en Cuba, ¿verdad?
Exactamente. Se nota que quien está detrás de los editoriales, Ernesto Londoño, que estuvo 2 semanas en La Habana recientemente y pudo no solamente ver con sus propios ojos lo que pasa en la isla, sino entrevistarse con personas de todos los sectores o de casi todos los sectores del país, incluyendo al oficialismo y a la disidencia, pues yo creo que se nota ya en este editorial, sin renunciar a la idea que tiene este periódico de cómo deben ser las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, porque ahí está la idea todavía latente, ya ahí se introducen nuevos matices sobre determinados aspectos, sobre todo político, ¿no? Yo creo que aquí ya hay otro nivel, ¿no? Otra situación y que también involucran peticiones al gobierno cubano e intenta buscar alguna solución a los problemas que existen actualmente. Lo que pasa es que este plan, que ya lo esbozó el Cuba Study Group en mayo pasado, con aquella carta de varias personalidades demócratas y republicanos republicanas de Estados Unidos, es un plan muy hermoso en el papel, ¿no? En teoría es un plan bonito, pero que desconoce la naturaleza totalitaria del régimen, porque cuando alguien dice levantemos el embargo o hagamos con medidas ejecutivas apoyo al emergente sector empresarial cubano, es otro nivel diferente a levantemos el embargo completamente. Es decir, se está hablando de apoyar a cierto sector emergente dentro de Cuba, y esto suena bien. El problema es que sin la autorización para que esos pequeños y medianos empresarios, que no son empresarios sino timbiricheros, y la gente le llama empresario para que suene bonito, si no tienen acceso a la importación y a la exportación, es decir, se mantiene ese embudo mediante el cual todo lo que entra o sale del país lo decide el gobierno y no hay otros actores participando, sencillamente el hecho de que Obama autorice medidas de este tipo no tendría ninguna repercusión en este sector, que no podría acceder directamente sin tener que pasar por el gobierno cubano a estas ayudas o estos beneficios. Así que mientras en Cuba haya un régimen totalitario, será muy difícil poder actuar sobre estos sectores emergentes que hay dentro del país. Y luego, The New York Times menciona en este editorial la lista de países patrocinadores del terrorismo y dice que habría que empezar por ahí. Yo no entiendo por qué mezcla una cosa con la otra cuando en realidad de lo que se está hablando o de lo que básicamente está pidiendo el periódico Obama es que autorice medidas que puedan apoyar este sector emergente del cuentapropismo en Cuba, pero de buenas a primeras se habla aquí también de sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Bueno, estoy convencido de que habrá octavo editorial, estoy convencido de que esto será así. Vamos a ver cuál es el nuevo tema, si es un tema en el cual también se le piden exigencias al gobierno cubano y salen a relucir algunos de los gravísimos problemas que tiene la sociedad cubana a día de hoy, sobre todo la represión.
¿Quién lo iba a decir? Los cubanos en Angola, de invasores comunistas a empresarios capitalistas, y doy más detalles, la generación de invasores cubanos que desembarcó en Angola para combatir el capitalismo ha sido sustituida por una comunidad que hoy reside en el segundo mayor productor de petróleo en África con motivaciones menos utópicas, mejorar su situación financiera. Mientras las potencias occidentales dan créditos a través de organismos que suelen favorecer la internacionalización de sus propias empresas o canalizan las donaciones a través de ONG, China construye carreteras y ferrocarriles a cambio de materias primas. El régimen militar de Cuba, por su parte, abrió una tercera vía en materia de negocio en Angola, exclusiva de la isla caribeña, exportar médicos y profesores. detalla la nota que en Angola viven hoy 4.000 cubanos llegados por motivaciones muy distintas a las que llevaron a sus soldados al país africano a mediados de la década de los 70 del pasado siglo. Unos 450.000 cubanos, el 5% de la población isleña, pasarían por Angola para participar en uno de los conflictos más calientes de la Guerra Fría. Si los invasores de antaño fueron a luchar a Angola para emular al Che e imponer una dictadura comunista, los cubanos que emigran hoy al país surafricano aspiran a huir del comunismo. Yo creo que nadie mejor que Jorge Olivera, que estuvo por allá también destacado en Angola. Jorge.
Sí, José Luis, yo estuve por allá pasando el servicio militar obligatorio entre los años 81 y 83. Y como bien tú apuntabas, no existen rastros de aquella época de aparente, de esa solidaridad, de esa exportación de la revolución y de ese esfuerzo del gobierno cubano de implantar un gobierno comunista allí. Es decir, que todo ha sido totalmente contrario, los resultados, y se ven que es un país que ha salido hacia adelante a pesar de una guerra fratricida de tantos años y en que Cuba tuvo una participación trascendental, pero que dejó muertos de ambos lados, sobre todo cubanos, y no deja la más mínima huella, y sobre todo son la comunidad cubana que por supuesto que desde el punto de vista que no tiene nada que ver con lo militar, sino con el esfuerzo dentro de los mecanismos económicos de este país, y que está abocada a crecer exponencialmente en los próximos años, porque los cubanos, yo pienso y estoy seguro, que se van a seguir marchando de Cuba hacia cualquier país, y yo creo que Cuba, Angola y muchos países africanos en sentido general hay más perspectivas de futuro que en Cuba actualmente. Aunque se diga lo contrario y aunque los medios de comunicación se haya establecido una matriz de opinión que afirme lo contrario. Es decir, conozco muchas personas que están allí haciendo diversas labores comerciales, han tenido la suerte de marcharse del país, y esa es la idea de muchos jóvenes que anhelan precisamente estar ahí en Luanda, en Mozambique, en todas las ciudades que esta del sur, incluso el sur ese tan pobre y empobrecido, que yo creo que a más de 30 años de yo haber estado ahí, estoy seguro que ha cambiado. Quizás no tanto porque era un país que tenía grandes problemas estructurales, pero indudablemente ha habido una política a nivel gubernamental que ha tenido en cuenta que no ha sido el gobierno lo que ha sucedido en Cuba, que ha priorizado el desarrollo económico y social de este pueblo del sur de África.
Bueno, según datos del gobierno de Angola, 1.800 cubanos trabajan en su sector sanitario y hay otros tantos en el sistema educativo, 900 de ellos en universidades. Michel.
Bueno, hay que decir que Angola es uno de los países más corruptos del mundo, ¿no? Ese es un dato que no puede olvidarse a la hora de hacer cualquier análisis referente a la política y a la economía de ese país. Y el régimen de José Eduardo dos Santos, que a propósito gobierna desde 1979 y todavía está ahí, ha favorecido la instalación de negocios turbios, siempre y cuando estos negocios y estos empresarios extranjeros dejen cuantiosas comisiones para los miembros del régimen y para sus familiares. De hecho, la hija de José Eduardo dos Santos está considerada como la reina de África, ¿no? Por su fortuna personal y el modo en el que la ha obtenido. Entonces, en ese contexto desarrollo económico en torno al negocio del petróleo y de los diamantes, en el cual Angola tiene un papel preponderante, en ese contexto Angola emerge como un país que resulta interesante, ¿no?, para los cubanos intentar resolver su problema, incluso cuando en teoría Angola debería ser un país más pobre que Cuba y con peores condiciones de vida que Cuba, porque así siempre lo fue. Sin embargo, cada vez más cubanos quieren irse a Angola, lo mismo a trabajar como médicos o como maestros o incluso a trabajar en la construcción, que es un negocio que está en alza en estos momentos, y hay hasta obreros de la construcción de Cuba, aunque no lo dice este informe, conozco que es así, que están trasladándose hasta Angola para trabajar. Por otro lado, resulta increíble, ¿no?, que este país resulte sea interesante para los cubanos, pero sucede incluso con Haití, que está considerado, si no el más, uno de los dos países más pobres del mundo junto a Somalia, sin embargo también se convierte en un destino interesante para los cubanos. En el caso de Angola, yo sí tengo noticias también de que ya el gobierno cubano ha empezado a dificultar la contratación directa de médicos, porque hay que recordar que en algunos países, entre ellos Angola, ha habido contrataciones directas, es decir, que no interviene el gobierno cubano en ese proceso, con lo cual los médicos pueden quedarse a vivir allí, tener una relación salarial directamente con el gobierno de Angola o con empresas privadas de salud, clínicas y hospitales, y no sin que intervenga el gobierno cubano. Pero ya tengo noticias también de que el gobierno cubano ha comenzado a impedir este tipo de negocios directamente entre los médicos y las clínicas y los hospitales de ese país. Vamos a ver ¿Cuándo podremos tener a nuestro propio país como un destino interesante sin que la gente tenga que irse a África, a lugares bastante desagradables como Angola, para poder resolver el problema?
Y hablando de problemas, en problemas se ha metido una costarricense que introdujo ilegalmente a cubanos en Estados Unidos vía aérea con pasaportes falsos o por tierra desde México. Esta mujer ha sido condenada acá en Miami a 2 años y medio de cárcel, así lo ha informado el Departamento de Justicia. La condena fue para Mercedes Morera Roche, de 49 años, quien había sido extraditada desde Panamá en agosto pasado. Morera Roche lideró una red que entre 2004 y 2011 entregó documentos falsos, transporte, protección a al menos 25 cubanos que vinieron a Estados Unidos cobrando $10,000 a cada uno. Y en algunos casos, esta costarricense ayudaba a personas a salir de Cuba en avión con pasaporte fraudulento que les pedía destruir antes de llegar a territorio norteamericano, donde, según las leyes, los cubanos tienen derecho a acogerse a la ley de ajuste cubano, pero esto durante un trámite que se debe hacer ante las autoridades pertinentes. Es decir que vamos con Michelle, y creo que con esto cerramos el segmento. Michelle, yo creo que ha sido pues un mensaje para lo que está sucediendo cada día más de personas saliendo de Cuba ilegalmente y entrando a Estados Unidos, ¿eh?
Bueno, esta señora la llamaban la emperatriz de la emigración ilegal cubana en Centroamérica, ¿no? Parece que era muy conocida y que evidentemente las autoridades norteamericanas ya tenían noticias de este tipo de cobros ilegales y de trata de personas a través de Centroamérica. Es un goteo permanente la cantidad de cubanos que atraviesan las selvas centroamericanas para intentar llegar a Estados Unidos, desde Ecuador, que es uno de los puntos donde más emigración se produce por la ausencia de carta de invitación o de visa en estos momentos para emigrar, y luego todo ese recorrido tan peligroso por Centroamérica, muchas veces en manos de verdaderas mafias, hasta llegar a México y la frontera con Estados Unidos. Desde luego, que se haya detenido a la persona que está al frente, y que no es la única ni mucho menos, porque esto se ha convertido en un gran negocio que muchas veces pone en peligro la vida de las personas, es una buena noticia contra el tráfico humano en la región, y indiscutiblemente pondrá algún tipo de coto, aunque no puede decirse que esto va a solucionar ni mucho menos el problema.
Claro que sí. Bueno, no hay tiempo para más. Gracias a ti allá en España, a Michelle Suárez, a Jorge Olivera en La Habana. Pero manténgase en sintonía, que yo regreso con mucho más acá en las noticias como son.